Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación y aquí está para dialogar con nosotros Luis Juez, diputado nacional por Córdoba de Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va, juez, tanto tiempo?
¿Cómo anda, Luisa? Tanto tiempo, sí, señora.
Bien, bien, muy bien. Bueno, escuchó la locución del presidente, me imagino.
Así nomás, pues estaba en una reunión, así que algunos títulos escuché.
A priori, ¿qué es lo que tendría para decir, juez? Porque salió en la tarde de ayer un documento, un comunicado de Juntos por el Cambio, rechazando de alguna manera la reforma judicial y la posibilidad de hacer un análisis sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y otros institutos de la justicia. ¿Por qué?
Por lo pronto, esto no es una apreciación ni ideológica ni política, pero sí de criterio de oportunidad. No me parece oportuno el momento, ¿no?
¿Cuándo sería oportuno?
Cuando podamos discutir. Se imagina que este debate requiere... Me encantaría juntarme con abogados en mi estudio, con la Asociación de Magistrados de Córdoba, con el Colegio de Abogados de Córdoba, con el Colegio de Abogados de Río Cuarto, de Villa María, de San Francisco, de Río Cuarto. Poder examinar, y eso no lo puedo hacer salvo que rompa la cuarentena. Me encantaría poder juntarme con las asociaciones de litigantes, con asociaciones de organizaciones civiles que tienen reconocimiento en el Código Procesal Penal. No es oportuno. Aparte, Luisa, con la mano en el corazón, y yo te juro que se lo voy a decir así públicamente, aprovechando que mi mujer no está y estoy manejando. Yo la amo, Luisa, le tengo un afecto y un cariño. Y no me quiero pelear con ningún amigo, la gente que respeto y valoro, pero por lo menos debemos coincidir que no es oportuno. Hoy la gente tiene otras urgencias. Yo sinceramente le digo, o yo estoy muy metido en el tema de la cuarentena y el tema de los muertos que empezamos a contar, porque pensamos que nunca lo íbamos a contar y lo estamos contando por ciento. No sé si es el momento oportuno. Aparte, yo avanzaría en algún nivel de consenso, bajaría la guardia, trataría de que nadie sospeche de nada, de que podamos claramente entender que lo que se persigue es la optimización de la justicia, no solamente una mirada muy porteña. Ni siquiera nos preguntaron ni nos consultaron qué pasa con la justicia federal en el interior, si claramente el problema de la justicia está en la Corte Suprema. Y se lo voy a decir, yo soy un abogado litigante. A mí me molesta cuando me dicen doctor, porque yo no me doctoré nunca, no que doctor de qué, nada, no tengo ningún magíster, ninguno de esos títulos, yo no desayuno bronce líquido, no soy un prócer, pero soy un litigante. Hace 34 años que voy a la barandilla de tribunales, me peleo con el fiscal, con el juez, me conoce todo el mundo porque vivo de mi profesión, entonces conozco cómo es el tema, y la verdad es que el problema no está en la corte, no son los cinco miembros de la corte los que ocasionan una justicia repudiable, detestable, genuflexa, partidaria. Una justicia que no debería asustarnos, porque era menemista con Menem, era kirchnerista con Néstor, fue macrista con Macri, y ahora seguramente se va a hacer albertista.
Algo que planteó el presidente de la Nación hoy es la necesidad de una justicia independiente del poder político, porque si esto es así... puede haber democracia y república. Si es una justicia dependiente, no la hay. Además, juez, quiero decirle que el presidente... Espere, déjeme que meta un bocadillo, por favor. El presidente de la Nación, en los anuncios que hizo hoy, dijo que se habían recogido precisamente, a propósito de la justicia federal, proyectos elaborados en el programa Justicia 2020 por... Silvia Elías de Pérez, Luis Neidenhoff, Rodolfo Urtubey, Ernesto Martínez, Federico Pinedo, Humberto Schiavoni. Esto es para hablar de la justicia federal en el interior del país. Cuando usted dice, bueno, algo inconsulto, la verdad es que se están recogiendo distintos proyectos y la idea es que esto se debata en el tiempo que sea necesario debatirlo, porque se está hablando de una reforma. Nadie está diciendo que esto tiene que aprobarse del día de la noche al día, digamos. Hay tiempo para debatir. Si esperamos que pase la pandemia, en realidad todavía no sabemos cuándo va a pasar la pandemia. Y la pandemia, me parece que se están encargando de resolver las cuestiones que tienen que ver con la salud de la población.
Bueno, ¿está ahí? ¿Dónde es la primera reunión? ¿Dónde nos juntamos?
Bueno, no están debatiendo ahora, recibirán el proyecto, lo leerán pondrán las objeciones.
No me quiero pelear con usted, yo he sido senador, ahí me lo mencionó el senador Martínez, el senador de mi partido. un hombre, un especialista en materia de derecho, en Córdoba, del derecho penal, un eximio abogado, debe ser uno de los mejores senadores que tiene hoy el Senado de la Nación. Llámelo, corte conmigo y pregúntele, ¿no? No es así. Aparte, yo tengo un gran respeto al presidente Fernández como abogado, lo conozco, he tenido intimidad con él cuando he sido intendente de Córdoba. Lo he escuchado decir otras cosas, lo he escuchado hablar de la composición de la Corte, lo he escuchado hablar por qué era importante. Me acuerdo en aquel momento cuando el gobierno terminó con esa Corte de 9 miembros del menemismo, la alegría que tenía Fernández, y esto es lo que tenemos que hacer, ese tema, esa idea de las salas en la Corte no existe, eso, todo para atrás. Yo, pero está bien, digo, vamos a debatirlo cuando, pero seamos prudentes. Hoy la verdad que me parece que la gente tiene la cabeza, no sé cómo es, Luisa, cuál es, pero con la verdad preguntaría su entorno si esa es la preocupación. Hoy no encuentro un tipo que me esté preocupado hoy por la composición de la Corte, por el funcionamiento de Comodoro Py. Es una mirada muy porteña el tema de Comodoro Py. ¿Qué pasa en el interior de la Argentina? Nos preguntamos.
Pero le acabo de decir que en materia de justicia federal en el interior del país, precisamente se está recogiendo el proyecto, los proyectos, lo que se ha trabajado en el anterior gobierno por otros diputados y otros senadores de Juntos por el Cambio.
Bueno, vamos a ver, entonces ojalá tengamos tiempo de poder juntarnos, debatir, charlar, consensuar, acordar.
Porque, juez, ¿sabe qué es lo que advierto? Que antes de tener el proyecto en sus manos y ver todo lo que se recibe, se están oponiendo anticipadamente. Lo de la Corte Suprema es un consejo que se ha formado para analizar si es conveniente, si no es conveniente, con integrantes de distintos partidos. Digo, nadie está diciendo que la Corte va a ser modificada ya. Hay un debate. ¿No cree usted que hay una deuda de la democracia precisamente con la justicia? Que la justicia es uno de los poderes del Estado que más cuestionado está y que menos credibilidad tiene hoy.
Sí, Luisa, sí, no me va a robar usted el discurso de 34 años. Yo lo camino a tribunales, lo recorro a tribunales, lo sufro a tribunales, sufro los jueces partidarios, lo padezco. Pero estamos discutiendo un criterio de oportunidad. Usted me preguntó, yo dije que me parece que luce como inoportuno, no es el momento de empezar esta discusión. Habrá que darla en algún momento, necesitamos sentarnos a discutir, ganar en tranquilidad, en confianza, ganar en respeto, en estima, donde nos demos cuenta que estamos discutiendo un tema en el que vamos a coincidir todos. Yo, ¿qué quiere que le diga? Porque no me gusta la idea, porque es de Fernández, le diga que tenemos una justicia maravillosa, que no hay que tocarla. No va a escuchar eso en mi boca. Ahora estamos arrancando con un criterio de oportunidad absolutamente equivocado, no es el momento. Esperaremos salir de este tema. Estamos viviendo, pasamos de vivir de una angustia increíble a creer que hoy el problema de la Argentina es sentarnos a discutir el tema este. Yo la verdad que para hacer las cosas mal no tengo ningún problema, venimos esperando hace años. Los que litigamos venimos esperando hace muchísimos años. Yo tengo 34 años de abogado litigante, seguramente habrá 50 años esperando una justicia objetiva, transparente, seria, apolítica.
Bueno,
en esto podemos coincidir, Luis, aun cuando pensemos distinto. No es un problema de Fernández, el criterio de la oportunidad. Me parece que hoy luce como inoportuno, no es un tema. Yo, si tuviera la oportunidad, pero claro, yo soy un cuatro copas, ¿qué voy a opinar? Si yo tuviera la oportunidad, no es un tema de la agenda hoy. No es el tema que angustia a la gente, no es el tema que hoy. Y lo digo con todo respeto. Hoy el problema lo tenemos mucho más abajo en la Administración de Justicia, hoy lo tenemos en una justicia que es una puerta giratoria, lo tenemos en un montón de cuestiones que hay que discutir, lo que es el problema angustiante que tiene la gente hoy en la calle, el ciudadano común, el que lo está escuchando hoy Radio Nacional. Todo lo demás son debates ideológicos del que yo no me abstraigo ni le tengo pánico, al contrario, me encantan, me apasionan, pero por ahí son discusiones que tenemos nosotros, no el ciudadano común.
Bueno, las tendrán los diputados que representan al pueblo de la nación, y las tendrán los senadores que representan a las provincias. Juez, dígame usted, ¿cuáles son los temas que cree que son oportunos para discutir hoy?
Hoy el tema sanitario claramente es un tema clave, el tema económico es un tema fundamental, la gente está preocupada. Se viene una crisis de proporciones mayúsculas, el tema del empleo es un tema que a la gente angustia. Y hablemos del tema de la seguridad. Luis, el tema de la seguridad, mire, hoy estaba en el estudio reunido con un par de clientes y me comentaban, ¿no? Ayer, la semana pasada, tuvimos una reunión acá con los vecinos del barrio, también en la comisaría. Lo que nunca, yo vivo en un barrio de clase media baja, toda gente grande que se ha ido jubilando y ha vendido su casa. Imposible el tema de la seguridad, se ha vuelto un tema. Uno tiene pánico, nunca nos levantamos. Nosotros tenemos chicos grandes, ya son adolescentes, entonces, pero levantarnos a esta altura, a los 50 y pico de años, 56 años, para ver cómo guarda el auto Agustina o Martín. Estamos viviendo un momento de una zozobra, son todos temas que me parece que hoy están más en la agenda del ciudadano común que otros, así que habría que ver cómo lo abordamos, ¿no?
Y esto usted dice que no se está discutiendo la moratoria, se está discutiendo la ampliación del presupuesto, por supuesto ha habido una tarea mancomunada entre las provincias, los gobernadores, el gobierno nacional, se han montado nuevos hospitales, se han repartido insumos. Usted dice que no se están encargando de estas cuestiones.
Bueno, probablemente tengamos una mirada distinta del nivel de prioridad y cómo se atienden los temas. Pero bueno, está bien, es su opinión.
Bueno, pero no, ¿qué cosas faltan? Le estoy preguntando porque da la sensación de que, por lo que usted dice, no se están abordando todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que nos está pasando en este momento y con la pandemia.
¿De cuál de todos esos temas que usted mencionó quiere que hablemos? ¿El tema de la moratoria? ¿Quiere que hablemos en serio, que profundicemos el tema de la moratoria, como termina siendo un traje a medida para determinados funcionarios, con claridad? No se animan a hablar de la ley penal tributaria porque no la quieren mencionar, pero claramente genera una situación de absoluta comodidad para que un tipo que ya tiene su causa elevada a juicio la pueda prescribir extinguiendo la acción penal. Ahora dígame, ¿quiere que lo hablemos, lo profundizamos? Esos temas se va a discutir creo que el viernes en la Cámara de Diputados.
Bueno, y está muy bien que se discuta, la moratoria. Usted pone un tema, yo digo la moratoria para todas las empresas que hoy no pueden hacer frente.
Coincidamos en eso que la gente, que gran parte de la gestión anterior generó una situación de zozobra económica a miles, a cientos de miles de argentinos que quedaron absolutamente con la rueda para arriba, bárbaro. Vamos, discutamos la moratoria. Ahora, si lo único que nos importa a nosotros es la situación de los cientos de miles de argentinos que quedaron sin poder tributar, sin poder pagar, quedaron en mora, bueno, entonces saquemos el artículo 11 que claramente tiene nombre y apellido. No, imposible, eso no se toca. Pero escúchame, esto es una vergüenza, porque en definitiva estamos generando una ley, estamos modificando una ley penal con una resolución, con una ley económica transitoria que va a modificar el sistema judicial penal, porque después yo como abogado penalista el día de mañana quiero que mi cliente se acoja al principio de la ley penal más benigna, digo, aplíqueme esa ley de moratoria, y va a decir, no, pero este es un régimen penal tributario, sí, bueno, pero ahí permitía que la acción penal se extinguiera en cualquier momento. Si realmente estuviéramos preocupados por los morosos de la Argentina para que se pongan al día y reconocer que el Estado falló, diríamos, bueno, señores, perdóneme, Cristóbal, vaya, pague lo que debe, resuelva su problema judicial. La verdad es que estamos preocupados por cientos de miles de argentinos que están preocupados. Y la verdad es que no, porque ahí no hay ninguna posibilidad de ceder ni media coma en ese tema. Lo que claramente se esconde una verdad inconfesable, queremos darle una mano a un amigo, y la verdad que a mí no me gusta eso, porque la verdad me parece que la ley tiene que ser pareja para todos.
Bueno, se está discutiendo moratoria, no me voy a poner a discutir eso porque usted lo subsume en el caso de Cristóbal López, y la verdad es que yo creo que...
¿Por qué una cosa traída de los pelos eso? Porque la verdad es que genera un nivel de sospecha absolutamente imposible de sostener. Si no hubiera ninguna situación de verdad inconfesable, uno diría, saca ese artículo, ¿sabes? Tiene razón, sácalo, vamos por los cientos de miles de argentinos que ustedes, así, no hagamos cargo, que ustedes en el gobierno de Macri dejaron con la rueda para arriba. Bueno, no, ese tema no se puede discutir, pero ¿por qué no se puede discutir? Si realmente es una contradicción terrible que va a traer una gran inconstitucionalidad, ¿por qué no se puede discutir? ¿A quién estamos pagando este favor? ¿A quién se lo estamos devolviendo? Pero digo, por decirle un tema, qué sé yo.
Bueno, por lo que dice, se está discutiendo la moratoria con o sin Cristóbal López, lo pongo aparte, se está discutiendo la ampliación del presupuesto, el tema de la pandemia se está abordando también, esto es que no es que no se estén abordando ni tratando diferentes temas, juez, usted en todo
está
caso...
Todo bien, está todo barro, ¿no? No hay nada que decir, está todo barro, está todo bien, Luisa, yo sinceramente... No es la persona con la que me gusta pelearme, no me gusta pelearme con la gente que admiro, no me gusta.
Juez, no, lo único que digo es, lo que se advierte es una oposición, los invitan a participar, no participan, no se sientan, ¿no? Parece difícil un presidente que intenta, como lo planteó hoy en el discurso, trabajar con en conjunto, reivindicando el diálogo, construyendo en conjunto.
Si este presidente, cuando, este presidente, cuando no lo era, ya había fijado criterio con respecto a estas cosas, ya lo había dicho con una claridad que no lo dijo ningún opositor nunca, ni ningún opositor va a tener la claridad para definir las cosas como lo definió Alberto Fernández cuando no era presidente, con respecto al tema, con respecto al tema de la corte, su integral. Hoy resulta que hay alguna comisión para que evalúe ese tema, pero si usted ya lo dijo con una sabiduría increíble, pontificando en aquel momento la actitud que había llevado adelante la hoy por hoy vicepresidenta de la Nación, porque había sido un poco el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Qué cambio? ¿Qué pasó? A ver, qué, ¿por qué la explicación la tengo que dar yo o la tiene que dar el tipo que cambió de opinión? ¿Por qué? Porque ahora el presidente no tiene que dar explicaciones, y yo sí que soy un ciudadano común, tengo que explicar por qué lo que yo sigo sosteniendo durante toda mi vida. Si fue él el que cambió de opinión, ahora él resulta que ahora que es presidente hay que modificar la Corte Suprema de Justicia y hay que hablar que esta Corte tiene que tener un funcionamiento en sala. Cuando en definitiva había fijado un criterio que para mí era fabuloso.
Pero usted está poniendo en palabra del presidente, no se ha tomado una decisión sobre la Corte. Hay un consejo asesor para que opine, debata y discuta cuál es el mejor funcionamiento, y usted ya está dando por sentado que se ha hecho...
Luisa, ¿para qué el consejo? Para decir que dejemos todo como está, que la Corte está bien con 5 miembros y que no hay que discutir el tema en sala. Por eso no armemos un consejo, ¿por qué vamos a hacer perder tiempo a esta gente?
Bueno, nada se puede debatir entonces, ni discutir, ni sopesar.
Sí, pero lo que hay que ser más inteligente, hay que ser oportuno. Luisa, hay que bajar la guardia, necesitamos... Alberto tiene que seguir construyendo liderazgo, estos 7 meses le han servido para eso, se ha parado bien frente a un tema delicadísimo, hasta el más duro de los opositores tiene que reconocer que el tipo ha actuado con inteligencia, a otros gobiernos se lo ha llevado puesto, a primeros mandatarios de países increíbles, el tipo se ha parado bien y ha construido un liderazgo que no lo tenía, porque claramente no lo tenía, claramente era un presidente sin liderazgo territorial, entonces al que le habían delegado, y el tipo hoy ha construido un prestigio propio, es de él, ¿no? Nadie le puede decir que el prestigio que ha construido es propio ahora. Entonces hay que administrar eso con inteligencia, hay que ser, yo lo digo desde el cariño que le puedo haber profesado en su momento a Alberto Fernández, tranquilo maestro, viene bien, estos 8 meses ha construido un poder que nadie pensaba que lo iba a construir, hoy la gente lo mira de otra manera, ya, bueno, viste el tipo en este tema delicadísimo, donde tipos del primer mundo... chocaron la cabecita del guaso, viene haciendo equilibrio. ¿Y cómo puede? En un país en el que todo el mundo, nadie le da pelota a la salud pública, en el que todo el mundo durante 50 años hizo mierda a los hospitales, donde nadie le paga un mango al médico, donde nadie reconoce los equipos de salud, el tipo la viene campeando, no como hubiésemos querido del todo, pero bueno, en la Argentina, maestro, el país del primer mundo le ha ido peor que nosotros. Entonces, tranquilo, bueno. Vos estás acumulando, yo cuando veo que los dirigentes se enloquecen por esos 5 minutos, pará, si esto es largo, recién arranca, te quedan 3 y medio.
Bueno, juez, lo único que le voy a pedir ahora es que me dijo, estoy manejando, que no maneje mientras habla por teléfono, hable sin mano.
Estoy como un loco adentro del auto, me miran lo negro, ¿para cómo me saqué el bozal? Acá me meten multa si no andamos con bozal.
Bueno, pero no está manejando, me imagino.
No, me paré acá al costado, acá me saqué el bozal para poder hablar, me paré al costado y acá estoy, no, Luis. Por hablar con Luisa Balma que me come una multa, ni de ninguna manera, porque además te matan con la multa, Luisa.
Bueno, juez, sí. Espero verlo debatir en la Cámara de Diputados el viernes, por lo menos moratoria y presupuesto. Le mando un abrazo y gracias por su tiempo.
Me gustaría quererla menos, Luisa. Le mando un beso enorme, enorme.
Hasta pronto.